Buenas tardes a todos. Vamos a dar paso a una nueva edición de los podcasts de la revista Archivos de Bronconeumología. En este caso vamos a realizar la entrevista a los autores del manuscrito o del artículo ya en estos momentos, que lleva por título ¿Cómo realizamos el cribado de infección tuberculosa latente en pacientes candidatos a terapias biológicas en España? Una encuesta multidisciplinar. Para ello contamos con la colaboración de la doctora Sara Quirós, que es la primera firmante de este trabajo, en el cual han participado autores en diversos centros. Y además también tenemos el honor de contar con uno de los expertos revisores que evaluó este trabajo, el doctor Enrique Navas, del Hospital Ramón y Cajal en Madrid. Y yo soy la doctora Esther Barreiro, que fue la persona que editó este manuscrito en su momento. Y, por tanto, vamos a preguntas que vamos a formular al respecto de este estudio por parte del doctor Enrique Navas. Enrique, cuando usted quiera, puede empezar con la primera pregunta.
Hola. Lo primero que me llamó la atención cuando me leí el manuscrito era, hasta qué punto la selección de los encuestados, ¿no?, pues revelaba los médicos que participan directamente en la estrategia diagnóstica o no. Entonces, la primera pregunta sería un poco... Que nos comentara la autora pues un poco cómo se hizo la selección y si realmente la muestra representativa de los médicos que hacen la indicación del estudio y del tratamiento de la infección latente tuberculosa.
Antes de nada quería dar las gracias por haberme invitado a la doctora Barreiro y al doctor Navas por su revisión. Y contestando al primer comentario, efectivamente, a través de los resultados de la encuesta, es imposible saber cuántos de los participantes son los responsables directos de la toma de decisiones en estos pacientes. Bien, es verdad que esta encuesta estaba dirigida a profesionales que pautan terapias biológicas o bien a especialistas que ven a este tipo de pacientes en sus consultas o bien especialistas que manejan la tuberculosis. Por lo tanto, asumimos era significativo el interés del manejo de la infección tuberculosa latente en pacientes candidatos a terapias biológicas en todos estos especialistas que contestaron a la encuesta.
Muy bien. La siguiente pregunta que me gustaría hacer es, que nos resumiera la doctora Quirós, ¿cuáles son las principales discrepancias que ha encontrado en las respuestas de los médicos encuestados?
Pues las dos preguntas más discrepantes que encontramos se refieren sobre todo a los tres diagnósticos que el último documento de consenso en el que basamos nuestras preguntas para evaluar su adherencia por los especialistas recomiendan. Concretamente, el 26% de los pacientes falló en la respuesta de qué hacer cuando la prueba de la tuberculina salió negativa, que la respuesta correcta en ese caso era repetir una prueba del interferón gamma, que es lo que recomienda el documento de consenso. Y la otra respuesta, también que menor grado de acierto tuvo, fue el pedir cuáles eran los tres diagnósticos que están recomendados en este perfil de pacientes para el diagnóstico de infección tuberculosa latente, que aparte de una radiografía de todas y de la prueba de tuberculina también incluye la prueba de IGRA. Así que parece que el mayor grado de discrepancia estaba en torno a los tres diagnósticos y en concreto en torno a esta prueba del interferón, parece ser.
¿Y hasta qué punto eso puede reflejar que realmente en los hospitales no está del todo generalizado el uso de IGRA? O sea, que no lo tienen disponible. ¿Eso tiene a lo mejor algún dato o alguna opinión al respecto? ¿Hasta qué punto no esa discrepancia puede deberse más que a un error de concepto, ¿no?, en el diagnóstico y la interpretación de los resultados, a que no tengan los médicos disponible, ¿no?, las pruebas de liberación de interferón en sus hospitales?
Pues sí, la verdad es que viendo el grado de acierto de las otras respuestas, no pensamos que se deba tanto a un error de concepto sobre la infección tuberculosa latente, pues creo que la mayoría de los encuestados aceptó correctamente sobre cuándo y a qué paciente realizar el estudio diagnóstico, tanto también cuándo pautar la quimioprofilaxis y las propias pautas de tratamiento. Impresiona más a la hora desde la propia implementación de la técnica, y es cierto que nosotros desconocemos si es porque se desconoce la técnica en sí o bien porque no se tiene acceso a la misma en los centros de los encuestados, y esto hace pues que no la soliciten y que no la empleen. Y es verdad que en este caso no parece tanto un error de conceptos y sí más un algo en relación a esta técnica, pero con las preguntas que hicimos no sabemos exactamente cuántos especialistas tienen acceso a esta técnica o no en su hospital, y no sabemos, por lo tanto, si es debido a esto o al desconocimiento sobre la técnica en sí misma.
Muy bien. Viendo un poco los resultados de la encuesta, ¿podríamos hacer alguna inferencia sobre si realmente se quedan pacientes sin diagnosticar, o si por el contrario a lo mejor sobrediagnostica mucha infección latente, o no sería posible hacerlo? De la encuesta, ¿podríamos hacer alguna inferencia sobre si realmente se quedan muchos pacientes con infección tuberculosa latente no diagnosticados en esta población, o si por el contrario se hace correctamente o incluso se sobrediagnostica infección latente, viendo un poco cómo se hacen las técnicas de diagnóstico?
Bueno, lo primero de todo, no hay que obviar que se trata de una encuesta online anónima, con las limitaciones que ello conlleva a la hora de extrapolar lo que realmente hace cada especialista en su práctica clínica diaria, pero asumiendo las respuestas como correctas, o sea, como lo que los especialistas hacen. Es cierto que el 90% de los encuestados pautan la quimioprofilaxis de manera adecuada, y si bien es cierto que la alta tasa de falsos positivos de la prueba tuberculina en estos pacientes, podríamos pensar que a lo mejor podríamos estar sobretratándoles por una parte, pero no hay que olvidar que la alta tasa de pacientes con infección tuberculosa latente que son candidatos a fármacos biológicos, por lo que hay una numerosa población en riesgo. Por otra parte, viendo la infrautilización de la técnica del IGRA, como comentamos, en el diagnóstico, y viendo también que en torno a un 40% de los encuestados no prescribieron la quimioprofilaxis cuando las dos técnicas, el IGRA y la prueba de la tuberculina, fueron negativas en pacientes con una radiografía sugestiva con lesiones residuales de infección tuberculosa latente o un contacto reciente de alto riesgo, tuberculosis, un enfermo tuberculoso sensible, en este caso sí que podríamos llegar a pensar que puede haber un alto porcentaje de pacientes infradiagnosticados y, por lo tanto, infratratados.
Una pregunta más. Si tuviera la oportunidad de repetir el estudio, ¿qué preguntas no incluidas en esta encuesta añadiría en una segunda versión de la encuesta? ¿Si hay alguna?
Pues, una de ellas, como bien comentaba, sería si participa directamente del proceso, que es una buena observación, y la otra sería con respecto a la propia técnica del IGRA. Preguntaríamos si se dispone de esa técnica en su centro o si la conoce, para un poco profundizar más en a lo mejor los dos puntos más discordantes.
Muy bien, ya, bueno, por último, por mi parte, bueno, felicitaros por el trabajo y yo sí pediría a lo mejor un comentario sobre los datos que hay en la literatura española sobre el manejo, ¿no?, de esta población y el cribado de la tuberculosis, y si tiene alguna, bueno, pues algún dato epidemiológico, ¿no?, sobre la incidencia actual desde que se han implementado pues este tipo de estrategias diagnósticas en este colectivo, sobre la epidemiología de la tuberculosis en España.
Bueno, lo que nos llamó bastante la atención cuando nos planteamos hacer este estudio, tanto por los casos de pacientes que nos derivaban a nuestras consultas, como por en relación al documento, a la publicación tan reciente del documento de consenso, fue que desde que se introdujeron los nuevos fármacos, se publicó como la incidencia de enfermedad tuberculosa se presentaba hasta 25 veces más que previamente con el uso de estos fármacos biológicos, pues muy pocos estudios se han llevado a cabo y se han publicado con respecto a la adherencia a las recomendaciones que se introdujeron a raíz de este descubrimiento. Si bien es cierto que es verdad que hay muchas publicaciones con respecto a la disminución de la incidencia de la enfermedad tuberculosa desde la implementación de estos protocolos, que en algunos se sitúa entre un 74 y un 80%, tanto en registros nacionales como en registros internacionales, sobre todo dermatológicos y reumatológicos, que son los que más han publicado sobre el tema. Incluso llegaron a decir que se igualaba la tasa de enfermedad tuberculosa en pacientes con fármacos biológicos y sin fármacos biológicos, lo cual antes de implementar el protocolo de cribado de infección tuberculosa latente en estos pacientes estaba totalmente desproporcionado. Pero bien, si bien es cierto que no existen publicaciones que han analizado el grado de adherencia a estas recomendaciones. Y a raíz de esto fue que surgió la idea de hacer una encuesta online multidisciplinar para un poco preguntar a los especialistas cómo llevaban a cabo este proceso y cómo lo hacían. Lo único que encontramos fue un de dermatología nacional en el que los datos que ellos publicaban de adherencia a las recomendaciones, que la situaban globalmente en torno a un 50%, coincidían o eran similares a nuestra tasa de que situamos en un 56% para un grado de adherencia de igual o más del 60% de las preguntas que formulamos. Pero más allá de esto no hay publicaciones sobre el grado de adherencia a esta recomendación.
De acuerdo, doctora Quirós, a mí me gustaría también comentarle alguna cosa, ¿no?, y hacer alguna pregunta al respecto del tema. ¿Qué pasa con los pacientes que tienen cáncer que también están en tratamientos biológicos? Por ejemplo, cáncer de ovario, cáncer de mama. ¿Se sabe alguna cosa? ¿Habéis invitado a este colectivo de profesionales o es un tema que es un poquito distinto? Pacientes con cáncer que van a tener tratamientos biológicos, como ahora cada vez hay más, ¿no?, anticuerpos monoclonales, el estudio en este caso de pacientes con cáncer.
Pues por ahora no nos habíamos planteado este perfil de pacientes. Es cierto que lo que más vemos debido a la implementación desde hace 15 años de las terapias biológicas, lo que más solemos ver en consulta son pacientes con fármacos biológicos para tratamiento de enfermedades inflamatorias autoinmunes, sobre todo, pero es cierto que en este perfil de pacientes sería también muy interesante verlo. Hay que recalcar que no todos los fármacos biológicos se ha descrito que tengan riesgo de aumentar el riesgo de enfermedad tuberculosa. Por lo tanto, hay un listado publicado en el que se especifica cuáles son los fármacos en los que sí hay que hacer cribado y el de los que no. Pero bueno, es una muy buena sugerencia para un futuro estudio con respecto a los pacientes con oncológicos, con terapias biológicas que sí que se hayan descrito que aumenten el riesgo de enfermedad tuberculosa. Y probablemente sea algo que vayamos a ver de ahora en adelante en la práctica clínica diaria, ahora que, como usted dice, es una cosa que cada vez se está prescribiendo más.
Exacto, pero todavía en el caso del pulmón es una indicación muy específica de pacientes ya en estadios muy avanzados, pero sí que es cierto que la y progresan los estudios que hay en marcha, seguramente se pueda iniciar tratamiento con inmunoterapia en pacientes de forma más precoz, en estadios más precoces, y por tanto podría ser que empezásemos a ver en las consultas este tipo de pacientes, ¿no?, al cabo de 2-3 años. O sea que es una cosa como mínimo para reflexionar, ¿no?, para plantearse un poco qué hacer con ellos, ¿no?, partiendo del conocimiento que tenéis. Una especie de conclusión diciendo que es posible que esto sea una cosa que nos lleve a la reflexión de cara al futuro en pacientes que ahora no se están tratando porque todavía los fármacos.
Por supuesto, parece que está claro que nos dirigimos a estas terapias monoclonales dirigidas y personalizadas, y probablemente con muchos de estos fármacos, como vemos, tendremos que valorar la posibilidad de tener que hacer un cribado de tuberculosis en estos pacientes, que cada vez van a ser mayores el número y que y sigue siendo la enfermedad tuberculosa latente sigue siendo muy prevalente en la población actual, con lo cual más adelante, a medida que se vayan estos protocolos en las pautas de manejo de estos pacientes.
Exacto. Yo creo que es importante también para la especialidad, ¿no? Para la neumología, que se vaya, digamos, aumentando el radio de acción y que podamos, no solamente como habéis hecho vosotros en esta encuesta, incluir a neumología, reumatología, dermatología, medicina interna, infecciones, digestivo, y poder ampliar eventualmente pues la cartera de pacientes a otras disciplinas, ¿no? Donde también se utilizan este tipo de tratamientos. Pues por mi parte, doctora Quirós, si quiere concluir con una breve conclusión sobre el estudio y el mensaje que lanzaríamos a los posibles lectores de este trabajo tan interesante, ¿cuál sería el mensaje final que resumiría, dijéramos, el estudio?
Bueno, el mensaje final es más que nada una invitación, por una parte, a lo que era el objetivo del estudio, que es a mejorar nuestra práctica clínica diaria y a tratar mejor a nuestros pacientes y para ello a conocer mejor el documento de consenso que se ha publicado sobre la prevención y tratamiento de tuberculosis en pacientes candidatos a terapia a tratamiento biológico. Me parece que es algo que a lo mejor lo tenemos lejos o que en la tuberculosis no suena lejana, pero que como bien decimos, los tratamientos biológicos ahora están a la orden del día, cada vez va a haber más pacientes que estén en tratamiento con ellos y no hay que olvidarse de la reactivación de la enfermedad tuberculosa en estos pacientes y bueno, para ellos sobre todo el consenso y animar también un poco a la gente al tema de las técnicas diagnósticas nuevas que se han implementado, como es el tema del interferón gamma, pues que parece que eso es uno de los puntos débiles de los especialistas, pues les invito a eso, a que conozcan un poco más la técnica y que cuando hay que pedirla, etcétera.
Pues muy bien, pues por mi parte, doctor Navas, si usted quiere hacer algún comentario al respecto de este estudio.
Nada, felicitarle por la iniciativa y por la presentación y discusión de los resultados, nada más.
Muy bien, pues muchas gracias y buenas tardes a todos.